La última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
En nombre del pueblo francés, el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred culpable de un delito de alta traición.
El castigo a Dreyfus.
Este fin de semana he podido ver por fin una película que tenía pendiente. Es una película ya de hace tiempo, de hace 5 años, en la que Polanski cuenta un caso que marcó buena parte del siglo pasado en Francia. La película se titula El oficial y el espía y recrea el conocido caso Dreyfus. Dreyfus era un oficial del ejército, era judío y fue condenado por espionaje con pruebas falsas. El protagonista de la película es un oficial que se llama Picard, que descubre toda la conspiración. Picard es un hombre leal al ejército, nada revolucionario, pero que precisamente por su amor al ejército no tolera que sus jefes, los generales más poderosos del país, acepten y utilicen la mentira. La conciencia de un solo hombre, como se ve en la película, cambió la historia de Francia, que no fue la misma después del caso Dreyfus. Un solo justo, la conciencia de un solo hombre cambia el curso de la historia. Dice un proverbio judío que quien salva una vida, en este caso la de Dreyfus, salva al mundo. Y hay que reconocer que Ábalos tiene tablas y desfachatez para defender lo improbable.
Se encargaba de la logística, coordinaba con el equipo de seguridad también de los alojamientos y pues de dar asistencia y que pudiera estar 24/7. Porque
hoy ha estado Ábalos en la comisión del Senado dedicada a la cordosfera y ha reconocido que tenía una relación muy intensa con Córdoba. Lo acabamos de escuchar, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero, a pesar de esa relación tan estrecha, hacía lo que hacía y Ábalos no se enteraba. Ábalos ha dicho que no sabía nada de las comisiones que su asesor cobró por los contratos, comisiones por la compra de mascarillas.
Todas las demás compras yo no he tenido ningún conocimiento. Es más, que AENA, Renfe, Correos compraron también material sanitario. Yo no he tenido ningún seguimiento más de ninguna compra.
Él pasaba el día y la noche con Koldo, pero no sabía nada. Sí sabía de la relación que tenía Koldo con Víctor Aldama fuera de las horas de trabajo. No sabemos cuáles son las horas que no estaban trabajando, pero si eran 24 horas, 7 días a la semana, pues no había hora fuera de trabajo. Pero bueno, Koldo tenía relación con Víctor Aldama y Ábalos sabía de esa relación. Víctor Aldama es el principal empresario de la presunta trama de comisiones ilegales.
La que pudiera haber en ese caso es extralaboral, desde luego. Ya saben que a mí tampoco me gusta que la gente se vea mucho y cada uno puede relacionarse como quiera, pero fuera del ministerio.
Cada uno puede relacionarse como quiera. Él sabía que Koldo tenía relación con Víctor Aldama, pero no sabía que estuvieran haciendo negocios ilícitos, ilegales, cobrando mordidas. Eso no lo sabía. Ábalos tampoco sabía que Koldo se estaba llevando la pasta a espuertas. Asegurado que él sabía que tenía una moto de segunda o tercera mano. Pobrecito Koldo. No sabía nada del dinero cobrado por las comisiones, de los pisos que luego se compró Koldo y todo su entorno. Ábalos no sabía nada. Y Sánchez considera que las cartas de recomendación que su mujer Begoña firmó para que se adjudicara un contrato público no eran cartas de recomendación. Lo ha dicho este fin de semana en una entrevista que le han hecho en El País. No. Lo que firmó Begoña, su mujer, lo que firmó mi mujer, no eran cartas de recomendación.
¿No fue una carta de recomendación? ¿Fue una declaración de interés?
Fue una declaración de interés. Que a los efectos es lo mismo. O sea, tú firmas un papel donde dice que es interesante que a esa empresa se le dé un contrato público. Una declaración de interés tiene como objetivo apoyar que se adjudique un contrato o una ayuda pública. Tiene la misma función que una carta de recomendación. Pero el presidente, el hombre que quiere desenfangar el país, se dedica, como siempre, a jugar con las palabras. Puede decir que no miente, que en realidad lo que ha hecho ha sido cambiar de opinión. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el pasado 2 de febrero, una mujer estadounidense, Ana María Nevcevich, desaparecía en Madrid. Un día después, dos amigas suyas recibían dos mensajes que la hicieron sospechar de que algo no iba bien. Desde entonces, ni rastro de esta mujer que había llegado a España en diciembre del año pasado. Pues bien, ahora la policía ha detenido en Miami, en Estados Unidos, a su marido como presunto autor de esta desaparición. ¿Qué más datos tenemos a esta hora, Juan Baño?
Fuentes al tanto de la investigación, que permanece bajo secreto en el juzgado número 9 de violencia contra la mujer en Madrid, confirman a COPE la detención en Miami el pasado sábado del marido de Ana María Chenechevich, ciudadana colombiana de nacionalidad norteamericana, desaparecida en Madrid a primeros del pasado mes de febrero. De 40 años, está en paradero desconocido después de que se trasladara a la capital de España, donde vive una amiga de la infancia, para intentar superar un proceso de separación muy complicado. Fue entonces, tras llevar un par de meses en Madrid, cuando se le echó en falta por parte de su entorno más cercano. Incluso recibieron en sus móviles mensajes supuestamente firmados por ella, pero con expresiones que llevaban a pensar que hubiese sido manipulado. Siempre ha estado en el punto de mira su expareja de origen serbio. El FBI norteamericano sigue sobre el terreno, tanto en aquel país como en España, la marcha de las pesquisas, y han sido agentes de ese cuerpo quienes le han detenido cuando aterrizaba en Florida procedente de Belgrado.
Vivir bajo el agua en un espacio reducido son las condiciones del submarino Isaac Peral, que Mediodía COPE ha podido visitar en Cartagena. En un reportaje que puedes volver a ver y a escuchar en nuestra web, en cope.es, abordamos cómo se vive en un sumergible con agua racionada, con solo 3 baños para 53 personas y con solo una ducha cada 3 días. Su comandante, el capitán Manuel Corralzo Iranzo, nos ha detallado cómo se vive de esta manera.
Todo hay que gestionarlo muy bien a nivel de espacio, y el agua es una de esas cosas que tenemos que gestionar bien. Los tanques de agua potable son limitados y esto nos afecta también al día a día y a la vida a bordo y al aseo personal.
Y desde hoy en Turín, en Italia, una persona no podrá fumar al aire libre si se encuentra con otra a menos de 5 metros de distancia. La ciudad endurece de esta forma su política antitabaco, anunciando además multas para quienes infrinjan esta norma. Eva Fernández.
Una medida drástica que en su primer día oficial de puesta en marcha está ocasionando numerosas advertencias por parte de los agentes a los fumadores despistados, y a no ser que alguno sea reincidente, hoy al menos no será multado. La prohibición incluye los cigarrillos electrónicos y solo podrá incumplirse si hay consentimiento expreso de la persona que se encuentra a menos de 5 metros. En cualquier caso, nunca en presencia de mujeres embarazadas o de niños. Quien no lo respete tendrá que pagar 100 euros de multa. Según datos del Ministerio de Sanidad, en Italia mueren 93.000 personas al año por patologías relacionadas con el tabaquismo.
Y la Federación no entregará el trofeo de campeón de Liga al Real Madrid en Granada. Luis Munilla.
Es noticia de última hora que cuenta la cadena COPE. Cambio de planes. La Federación finalmente no va a entregar el trofeo de campeón al Real Madrid el sábado en Granada. Isaac Fouto.
Finalmente, la Federación no entregará la Copa de Campeón de Liga al Real Madrid el próximo sábado en Granada, por respeto al equipo nazarí que podría consumar su descenso a segunda. Además, es costumbre de la Federación que esa entrega siempre se haga cuando el equipo ganador juega el siguiente partido en casa, tal y como se hizo este fin de semana con el Barcelona femenino, que ganó la Liga y se le entregará la semana que viene en su estadio. Esa entrega la hará el presidente de la Federación, Pedro Roche.
En todo caso, el Real Madrid mantiene la celebración con autoridades y luego en Cibeles este domingo a las 11 de la mañana. Esta semana vamos a conocer los dos finalistas de la Champions. El miércoles es el Real Madrid-Bayern Múnich y mañana el Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund. Luis Enrique, optimista con que el PSG esté en la final.
Es la única frase que sé en francés. On va gagner. Solo sé esa frase. Y como me gusta, yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. On va gagner. Bien sûr. O sûr, mejor dicho, ¿no? On va gagner sûr. La pronunciación es asturiana, ya lo sé.
Está en marcha la tercera etapa del Giro de Italia, todavía muy lejos de meta, y Rafa Nadal ya sabe que debutará en Roma ante un jugador de la previa y que en segunda ronda le esperaría el polaco Urkacz.
Merci, Luis. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Sol, cielos algo cubiertos y 20 grados hasta ahora en la Plaza de Cibeles. Es un día de transición. Poco a poco van a ir subiendo los termómetros a lo largo de la semana para alcanzar los 30 grados, aunque ya el próximo fin de semana. En cuanto a las carreteras, lo peor está ahora de entrada en la 3 en Arganda, de salida en la 4 en Pinto, en la 42 en Getafe y en la 5 en Alcorcón y en la M40 en Coslada, sentido A3. En el interior, a las complicaciones habituales, se suma un accidente entre varios vehículos en la grieta de Carlos V en Atocha, que dificulta los accesos en toda la zona. Está especialmente complicado atravesar la glorieta de Carlos V para entrar al túnel en Santa María de la Cabeza. Y hablando de carreteras, esta misma noche comienzan los cortes y desvíos nocturnos en la 6 entre Torrelodones y Collado Villalba para adecentar y rehabilitar todo el firme. Escuchas La Tarde de COPE. Son las 4:10, 3:10 en Canarias. Estamos empezando semana, lunes 6 de mayo. Y aquí en la tarde, y a esta hora nos preguntamos, ¿en redes sociales cuanto peor, mejor? Escucha al ministro Óscar Puente.
Expreso lo que creo y en lo que pienso. Lo hago en cualquier foro, pero lo hago especialmente en las redes sociales. Y es verdad que en las redes sociales empleo en algún momento un punto de agresividad. Pero yo os digo la primera regla que veo en las redes. En las redes se juega duro. Y si no juegas duro, pasas desapercibido y eres irrelevante.
Irrelevante, o sea que no eres nadie. ¿Es así? ¿Hay una forma correcta de usar las redes sociales? ¿Y si eres personaje público, hay una manera correcta entonces de usar las redes? ¿Y si eres político y además ministro, hay una manera correcta de usar las redes sociales?
Si quieres que te hagan caso, si quieres que te escuchen, a lo mejor, y además en 144 caracteres, porque yo no tengo el tic azul, yo no he hecho filípicas, me ciño a los 140, tienes que a veces utilizar un punto de sinceridad y de concreción que a veces se confunde con la agresividad, ¿no?
Bueno, esta personal masterclass sobre el uso de las redes la imparte el ministro ante los jóvenes de la escuela del PSOE de Castilla y León en Salamanca. Esto sucedía el mismo día en que hace las declaraciones sobre el presidente argentino, que ha provocado la grave polémica, ¿no?, con ese país. Dice en concreto, he visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo, no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta, de qué sustancias. Y el resto pues ya lo conoces, se desata el gran incendio con respuesta oficial vía comunicado de la oficina del presidente Milei, en la que se refiere a las palabras del ministro como calumnias e injurias, y es verdad que también dice otras cosas en esa respuesta muy poco diplomáticas y que seguramente también sobraban. Y así el ministro de Transportes vuelve a donde le gusta. Curiosamente esta vez fue en declaraciones ante un auditorio, aunque su lugar preferido para generar polémica son las redes. La red X en concreto, es decir, el antiguo Twitter. Ahí vuelve cada día al lugar, como digo, que le gusta, el trending topic y al incendio y confrontación de sus followers por un lado y sus haters por otro. Recordemos, por tanto, las palabras del ministro.
Expreso lo que creo y en lo que pienso. Lo hago en cualquier foro, pero lo hago especialmente en las redes sociales. Y es verdad que en las redes sociales empleo en algún momento un punto de agresividad. Pero yo os digo la primera regla que veo en las redes. En las redes se juega duro. Y si no juegas duro, pasas desapercibido y eres irrelevante.
Daniel Gascón, escritor, columnista, usuario también de redes sociales. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Y tú las redes sociales cómo las usas entonces? ¿Eres duro si no estás en la irrelevancia, como dice Óscar Puente?
Bueno, yo creo que para empezar no es cierto, ¿no? Porque sí que es el estilo macarra, a veces el que grita más, pues se puede oír más. Pero luego hay mucha gente que está en las redes que es muy interesante o quizá no tanto, pero que no tiene ni ese aire un poco de matón de bar que puede tener el ministro. O esa agresividad, ¿no? Pues porque de repente es gente que te cuenta bien los temas, porque te enlaza cosas. Yo a veces digo, pues sí que supongo que podrían decir, cuando criticas puedes ser agresivo, siempre recurro más al humor. Entiendo que si fuera ministro esa no sería mi función, ¿no? Creo que hay algo curioso en el caso de Óscar Puente, que es que no le han puesto en ese lugar
a pesar de su agresividad, sino que le han puesto por eso, ¿no? Porque permite que hablemos mucho de esa cuestión y no de otras, ¿no? Es como una especie de show ambulante. Pero yo creo que hay muchos estilos de comunicación que son válidos en las redes también, que incluso cada red tiene a veces un código un poquito distinto, ¿no? Porque ves, pues eso de Facebook, que a veces tenían esas conversaciones muy largas, o Instagram, que parece que es un poco más amable en general. Y yo, desde luego, hay muchos tuiteros para mí que no son en absoluto irrelevantes, que son muy interesantes y que no tienen ese aire de como que estemos entrando en un salón de Western a ver con quién nos pegamos.
José Noblejas es experto en marketing digital, en marca personal y redes sociales. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es necesario usar la agresividad en X, especialmente en X, pero en las redes en general, para realmente tener esa capacidad de resonancia, para no estar en la irrelevancia, el no ser nadie en redes, como dice el ministro Puente?
Pues en absoluto es necesario. Es más, yo creo que ahora mismo todos los profesionales de las redes sociales que nos estén escuchando, pues estarán de acuerdo con nosotros, ¿no? Un tono bronco, agresivo, no es necesario. Y es menos necesario todavía, e igual de poco recomendable, lanzar determinados mensajes ante un auditorio de chavales jóvenes, donde una persona que tiene un cargo de ministro se dedica a decir que en Twitter hay que ir con todo o hay que buscar bronca para buscar la viralidad. Creo que nos estamos equivocando, que esto ayuda mucho a poner el foco donde no queremos que esté, porque luego decimos de haters, decimos de control, de filtro de contenidos en determinadas redes sociales, y creo que estas cosas, como las del ministro, pues hacen un flaco favor.
Decía yo, o preguntaba, ¿no?, tres veces. Primero, si hay una forma correcta de usar las redes, si es la persona que las usa un personaje público, para esa persona quizá hay matices, y si además eres político y además ministro, si hay que utilizar de una manera diferente incluso las redes sociales. ¿Qué opinas?
Pues debería ser un reflejo del cargo que ostentas, es decir, que en España haya un ministro que se dedica a usar Twitter X actualmente como un estercolero o un ring de boxeo, pues me parece poco inteligente, que dice muy poco a su favor y que dice muy poco de cómo en España nos tomamos las redes sociales. Muchas veces, como he dicho, ponemos el foco en el insulto fácil, en lo irreverente, en lo faltón, porque pensamos que así nos va a ver mucha gente. Y aunque nos vea mucha gente, la pérdida de marca personal, el daño que le hacemos a nuestra imagen, es terriblemente superior a los ojos que nos pueden estar viendo. Creo que es poner trabajo en lo fácil en vez de trabajo en un contenido de calidad, un mensaje adecuado y sumar.
Porque en redes, ¿cuándo eres más relevante? Cuantos más seguidores tienes, cuántos más likes o retweets puedes llegar a tener de bueno, algo que acabas de poner en redes. Cuantos más haters tienes en redes, ¿qué consideras tú que es realmente positivo para ser relevante?
Pues mira, el tema de los haters, Pilar, van a llegar. Nos pongamos como nos pongamos, seamos Brad Pitt o quien sea, el hater siempre va a estar ahí. El tema es que yo tengo una frase que utilizo mucho en mis clases, que es que los seguidores no son un objetivo, sino que deberían ser una consecuencia. Es decir, que cuanto mejor sea nuestro mensaje, mejor sea nuestro contenido, más foco pongamos en lo relevante y menos entremos en el barro, los contenidos van a brillar y los seguidores vendrán. Pero querer obtener seguidores desde un tono faltón, bronco, buscando la confrontación diaria a todas horas, pues esos seguidores, igual que han venido, se van a ir.
Bueno, hay que decir, y tú lo has apuntado, que además estas declaraciones de Óscar Puente las hacía precisamente, bueno, en una reunión con gente muy joven del partido, y hizo más recomendaciones, que fue ahí, por cierto, donde salió el tema de Milei, cuando dijo: sed vosotros mismos sin miedo. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Bueno, aquí claramente se compara entonces, ya digo yo, con Milei y con Trump, porque cita a Milei o Trump. Dice: sed vosotros mismos en las redes y en la vida y ya está. No sufráis porque no merece mucho la pena. Hay quienes siendo ellos mismos han llegado lejísimos y algunos no son muy recomendables. Y fue ahí cuando, al referirse al presidente argentino, añadió el tema este. Y dice que tendrá asesores. Dice: yo a Milei, si tiene asesores, creo que no les escucha mucho. Salió a decir aquello y yo dije: es imposible que gane las elecciones. Cavó su fosa. Pues no. Bueno, pero yo creo que con esto, ya digo, a mí me parece que se pone al nivel de Milei o Trump, que es al que por un lado los critica, pero se pone a su nivel, ¿o no?
Sin duda, yo creo que está confundiendo primero de coaching con primero de redes sociales. Es decir, el discurso fácil de sé tú mismo, sé fuerte, pues está muy bien, pero lo vemos todos los días a todas horas. Pero el tema que me preocupa es que chavales jóvenes tengan delante a un ministro y en vez de emitir un mensaje con cordura y responsabilidad, les diga como que hay que entrar al barro para realmente tener éxito en una red social y en la vida. Pues mire usted, no. Hay gente que no busca la confrontación, que es muy exitosa. Es más, creo que el éxito está en no levantar mucho ruido, no levantar muchas ampollas y seguir con el foco en el mensaje, que es a lo que al ministro creo que le falla, ¿no? Creo que el ministro confunde diferentes mensajes y desde luego una red social no es el mejor sitio para que un ministro se las dé de nada.
Bueno, siguió, porque no tiene desperdicio, la verdad, todo su discurso de ese día. Dijo también, y aquí me imagino que tú, José, tendrás mucho que decir. Dice, soy muy escéptico con el papel de los asesores, porque se centran en decirte que no digas lo que piensas, o que lo hagas lo menos posible, o que no digas nada inconveniente. Que es como decir, sí, claro, bueno, yo prescindo de asesores porque me van a impedir decir lo que pienso, en este caso en redes.
Claro, es que cualquier asesor en comunicación o en imagen lo que le diría al ministro es, oigan, ni se le ocurra, por favor, volver a decir esto, ni en este entorno ni en ningún sitio. Yo creo que es más fácil no tener asesores y hacer lo que te viene en gana que tener asesores y arriesgarte a que te digan que a lo mejor te estás equivocando. Por eso creo que el ministro Puente confunde su parcelita de ego con un terreno en las redes sociales que muchas veces no es conveniente mezclar.
Pues José, ya que estamos, y ya que estamos, por cierto, criticando sobre todo el hecho de dónde dijo estas palabras y ante quién, que es especialmente gente joven, ¿cómo deberíamos hacer un buen uso de redes sociales? Y esto es para todo el mundo que nos escucha, ¿no? Que muchas veces hay gente, por ejemplo, que le da miedo poner un tuit porque no sabe qué poner, porque se va a equivocar, lo relee 50 veces, luego al final decide ya no subirlo porque ¿para qué, no? Hay muchos extremos, ¿no?, a la hora de utilizar las redes sociales. ¿Hay un comportamiento adecuado para utilizar las redes sociales? ¿O por lo menos alguna guía o algunas recomendaciones básicas?
Pues la recomendación básica sería tomárselo con calma. Es decir, hay muy muy poca gente que de aquí a 5 años se vayan a convertir en líderes de opinión o influencers. No va a pasar. Pero desde la sociedad contribuimos a que si lanzas un contenido en Instagram y automáticamente no tienes 1,000 seguidores, parece que eres un fracasado. Yo creo que tenemos que poner cierto rigor, cierta calma, decirle a los chavales y a los no tan chavales que el sentido común muchas veces es la que gana las batallas en la vida y que una red social puede ser un escaparate donde brillar o un escaparate donde pegárnosla. Y la línea que separa una cosa de otra es muy fina. Por eso critico tanto mensajes como el ministro, porque no nos ayudan. No ayuda a los profesionales a que los chavales y los no tan chavales, repito de nuevo, se tomen las redes sociales como algo que nos puede venir bien, como algo que puede hacer que nuestra marca personal brille, como una herramienta que nos ayude a encontrar trabajo. Nos estamos centrando en una red social como un ring de boxeo, y para nada.
Y en determinadas circunstancias, si de repente una persona tiene cierta relevancia pública, y me refiero a política y me refiero a no política, ¿no? A lo mejor, pues no sé, un actor o alguien muy conocido, incluso un periodista pues muy importante, ¿sería recomendable acudir a profesionales? Es decir, la figura del community manager o de los expertos en este tipo de marca personal, de marketing digital. Bueno, a ver, tú me vas a decir que sí porque tú trabajas en eso. Pero sinceramente, ¿a partir de qué nivel a lo mejor se necesita pues que te echen una mano?
Pues fíjate, yo creo que a cualquier nivel nos vendría bien la figura de un asesor digital, ¿no? Más que un community manager, un asesor que maneje nuestra imagen digital y nos aconseje. Porque es muy fácil pasar esa línea roja entre lo que crees que está bien y lo que te puede buscar un problema. Realmente no somos conscientes. Obviamente ya a nivel de actores famosos, cantantes, políticos, etcétera, etcétera, la figura del asesor tendría que ser casi obligatoria para que esa persona mida bien y no se meta en un jardín que le puede suponer un susto grande o, como hemos visto en situaciones parecidas, incluso el fin de tu carrera. Entonces creo que un asesor vendría bien para que la gente no se tomara esto como un escaparate donde no nos ve nadie, sino al revés, como un escaparate donde nos está viendo muchísima gente, donde hay mucha gente que tiene ganas de que tropecemos y nos matemos para ocupar él nuestro puesto, y donde necesitamos ser conscientes de que una red social nos puede dar muchísimo, pero también nos puede quitar muchísimo. Y esto sin la figura de un asesor es muy difícil verlo.
Bueno, pues entonces en redes sociales cuanto peor mejor, no, según lo que nos cuentas, excepto para Óscar Puente, que va a seguir por el mismo camino y que creo que nos va a dar trabajo, José, a los asesores. Me temo que no, no se va a convertir en cliente vuestro, ¿eh?, por lo que estoy viendo.
No, yo creo que nos va a hacer poco caso, por desgracia.
José Noblejas, experto en marketing digital, en marca personal y redes. Gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer, buenas tardes.
Pues yo no sé, Daniel, hombre, tú eres muy comedido en redes, todo hay que decirlo, cualquiera que te sigue lo sabe, aunque tienes siempre esa ironía y ese humor con que tú las usas. En Twitter tienes más de 30.000 seguidores, no sé si ya es el momento a lo mejor de plantearte una asesoría, o crees que estás capacitado ya para seguir tú solo.
Bueno, yo sí que hay muchas veces que es de carácter, supongo que cuando se te ocurre una cosa, ¿no?, como es un chiste o una viñeta, yo es muy raro que lo mande sin que lo haya visto otra persona.
¿Ah, sí?
Porque, bueno, pues por si de repente has metido la pata o a lo mejor no tiene gracia y a veces te equivocas, pero bueno, intentas minimizar. O sea, que en eso yo soy muy poco como el ministro.
O sea, que tú sí que te lo piensas, tú lo miras, no publicas inmediatamente cuando se te ocurre,
claro,
algo.
Dudas un poco, ¿no? Porque, y luego además, y muchas veces si dudas mucho, hay algo de lo que creo que uno nunca se arrepiente, que es de no haber publicado un tuit. O sea, que en ese momento a veces dices, ay, qué pena, que era muy gracioso. Pasa una hora y dices, bueno, pues tampoco.
Ya no te parece tan gracioso.
A lo mejor no era tan gracioso,
claro,
que me he salido
del
lío.
Pero eso también tiene el peligro de que a lo mejor algo que parecía muy, pues eso, muy divertido, que tenía mucha fuerza, parece que la va perdiendo y ya no lo publicas.
Claro, sí. Y tampoco es una pérdida tan grande. No,
eso es verdad.
Y luego pienso.
No porque seas tú, ¿eh? En general creo que no sería una pérdida para nadie.
Ya hay muchas cosas en el mundo diciéndose, o sea, que no es tan grave, ¿no? O sea, que a veces el silencio es una opción. Y luego me acordaba de un sketch que hace este actor que se llama John Biar, que sobre el pensamiento positivo, que hablaba José de eso, ¿no? Y entonces era que siempre dicen, sé tú mismo. Y él decía, bueno, no hace falta que seas tanto tú mismo, ¿no? O sea, que a veces un poco de inhibición puede estar bien.
Desde luego que sí, aplicar un poco más el sentido común también. Daniel Gascón, gracias.
Gracias.
Hola, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal si nos vamos contigo a la Mutua?
Pues sí, porque puede que llegues a casa y te encuentres el retrete que se te avería o la lámpara del baño que no funciona y resulta que tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Bueno, pues si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su seguro, su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Muñeca de Dora la Exploradora o una dentadura postiza son los objetos más extraños encontrados en las alcantarillas. Los más comunes, vasos, carteras, llaves, teléfonos móviles, porque se nos caen todas las cosas en la alcantarilla, Rosa.
Es un drama.
¿Qué
esto es un
cosas,
drama.
Qué objetos se te han escurrido de repente y acaban en la alcantarilla más cercana, ¿no? Bueno, pues es lo que queremos preguntar a la gente esta tarde. Esta tarde de lunes.
¿A vosotras se os ha caído algo en la alcantarilla?
A mí sí.
Sí.
A mí se me ha caído.
Directamente a la alcantarilla.
Dinero que se te cae al suelo y que lo ves rodar pa, y cae en el hueco de la alcantarilla.
Monedas.
¿Pero monedas? ¿Qué eran las monedas?
Bueno, pues eran monedas que existían y que
bueno,
existen.
Pero es que a mí se te cae un. Pues sí, yo tengo monedas todavía.
¿Tú usas todavía?
Yo uso monedas y más de una vez se me ha caído la alcantarilla. Bueno, ¿y las llaves del coche?
Yo siempre pierdo
las llaves del coche, es lo peor. Porque
¿las llaves del coche?
Hombre, sí, aparcas, vas con las prisas, se te caen las llaves justo en el agujero.
Es que muchas veces aparcas y tú no sabes exactamente dónde has aparcado. Cuando vas a abrir la puerta, justo ahí hay una alcantarilla. Y te descuidas y cae algo. Del coche cae algo en la alcantarilla.
A mí eso no me ha pasado.
Y es un drama, porque no sabes qué hacer.
Mira que yo con las llaves del coche he tenido problemas, pero ese no.
Pues fíjate,
yo perdí unas en una playa.
Eso también, pues eso.
Bueno, sí, pero no era la alcantarilla.
No era la alcantarilla.
No era la alcantarilla.
Pero era imposible, no la
encontré. Tú dime ese señor que ha perdido la dentadura postiza.
Pero a saber cómo acababa ahí, yo qué sé.
Se te cae algo importante.
Pero la dentadura postiza no rueda.
No, pero si se te cae en el hueco, cae directamente. Cae
y ahí no lo puedes recuperar.
Yo qué sé.
O que te pilló una tormenta en ese momento, fuiste corriendo a un sitio y ahí sí que se lo lleva todo el agua.
Era tan fuerte que le arrancó de cuajo la madre.
No, usted se cayó. O en un estornudo, vete tú a saber.
Ah, un estornudo, que no, que no, que la, que una dentadura postiza no se cae con un estornudo.
Yo, por ejemplo, se te cae la cartera. Yo digo que el ayuntamiento tendrá un servicio donde habrá gente.
Llamas a alguien para que venga a sacarte.
Que vaya, claro, que vaya a ayudarte con algo importante.
Pero
que
¿cómo
se
va
te cae
a encontrar
la alcantarilla?
Alguien una
sí,
cartera
porque
la alcantarilla.
No siempre es. No siempre. A veces. A ver, depende de la alcantarilla.
A veces
sí.
La estás viendo
a veces
desde
queda
arriba.
Ahí. Ah. No se la lleva. Si no llueve en ese momento, no se la lleva el agua.
Ya. Y no la puedes sacar porque no puede.
¿Cómo abrir la rejilla?
Claro,
ahí,
te vas a meter ahí dentro.
Bueno, entonces. Bueno, pues vamos a llamar al Ayuntamiento de Madrid a ver si tienen un servicio para levantar la reja.
Bueno,
para cuando
Madrid,
a Rosa Rosado se le
partes,
cae.
Claro,
porque
en todas
la
partes
se
nos cae Barcelona,
no
Zamora, Sevilla,
ella
por toda España.
Ella no tiene dentadura postiza, pero cuando se le cae.
De momento no.
La llave, hombre, por Dios.
¿Algún diente? No te digo yo que no se haya caído, pero más por
pero
el
pero eso
retrete.
Cuando tenía 6 años, los dientes de leche. Bueno,
pero fíjate, como hablamos de las alcantarillas y de cosas que van a parar las alcantarillas, ahí este oyente, precisamente hablando de dientes, que mira lo que nos cuenta.
Buenas tardes, gente. Pues a mí lo más raro que se me ha caído por el retrete es un diente. Yo era niño, estaba subido en una banqueta mirándome al espejo del baño y moviendo mi diente. Porque si el ratón Pérez podía pasar esa noche por mi casa, mejor que la siguiente. Y estaba pues forzando un poquito que se cayera.
Yeah.
Así que en esto que esfuerzo y salta y va y justo cae al váter de golpe.
Pues
me
sí que forzó,
Me trajeron 25 pesetas y a día de hoy,
bueno,
si tengo una manía que no soporto es la gente que se deja la tapa del váter levantada.
Claro.
Como vea en una casa que no la baja,
sí,
me cabreo y hasta se lo afeo. Todo queda.
O sea que vale también retrete.
Pues invitarlo es que a tu casa,
Le
invita a cenar,
claro,
y sale del. Dice, ¿puedo pasar al baño? Sí, pasa.
Entiendo la relación del
baño,
retrete, va también a la alcantarilla.
A la alcantarilla, claro. Hombre, claro, es que
pero
primero.
Este sale del baño y te dice, he entrado en el baño y el retrete tenía la tapa abierta. ¿Qué desfachatez?
Pero tiene mucha razón, porque ¿no te has fijado que en algunos baños de encima del retrete hay una estantería donde hay botes de cosas?
Encima.
De champú, de cremas, de tal.
Ah.
Y basta que no hayas cerrado la tapa,
claro.
Para que vayas a coger la crema, que encima te ha costado un pastizal,
no,
y caiga justo
el retrete. Efectivamente,
a mí sí se me han caído muchas cosas al retrete.
Hay que tener cuidado.
Aquí la pregunta es.
O sea, ¿que vale el retrete?
Vale el retrete.
Sí. Ah, bueno,
entonces. Pero en el retrete no hay rejilla.
No, pero da igual. Hay veces
cuando
que.
Cuando se te cae algo al retrete.
Depende de lo que sea.
¿Lo recuperas?
Hombre,
a mí se me quedó una pulsera y he metido la mano ahí dentro.
Sí.
Y todavía no me la he puesto, pero...
El problema es que hay en el retrete. Porque si has tirado la cadena antes o no has tirado la cadena antes.
Pero es que si no has tirado la cadena y se te cae algo importante, tienes que meter la mano.
¿Cómo era aquello? Ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos, efectivamente. Sí. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-150602, o sea, por la alcantarilla, pero vale también por el retrete.
Sí, sí.
¿Qué se te ha caído?
Son todas las vías.
¿Qué se escurrió por ahí? Bueno, pues nada, ya sabéis, gente, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hey Rubén, me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Alba. Vivir en Londres. ¡Qué envidia! Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo. Nosotros. CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Al que se le acelera el pulso cada vez que mira su cupón de la 11, bien ilusionado. Al que juega al rascamillonario porque le encantan las sorpresas, bien rascado. Y al que nunca se olvida de regalar el cupón del extra día de la madre de la 11, bien por la madre que te parió. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos, con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaquero y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Espera ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El fin de semana ha estado calentito por obra y gracia de Puente, que siempre calienta el ministro de Transporte, pues la verdad es que calienta permanentemente. Dijo el ministro de Transporte, Óscar Puente, que Milei, el presidente argentino, pues estaba bajo efectos de algunas sustancias, o sea que consumía drogas. Esto ha provocado una tensión entre Argentina y España. Representantes del gobierno de Milei han pedido la cabeza de Óscar Puente, que por supuesto Sánchez no se la ha entregado. Y esta mañana la portavoz del PSOE, Esther Peña, pues ha quitado importancia a las afirmaciones que hizo Puente sobre las sustancias consumidas por Milei.
Que la respuesta a la oficina del señor Milei, del presidente argentino, es absolutamente desproporcionada, fuera de lugar. Es cierto que se realizan en un marco de conversación distendida.
Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Se le calentó la boca a Óscar Puente. Bueno, Óscar Puente siempre tiene la boca caliente. Buscó directamente la confrontación, era algo premeditado, porque el PSOE ha defendido esta mañana a Puente y le ha quitado importancia a la reacción de Milei.
Fíjate, yo dudo que fuera algo premeditado. Yo creo que fue una de estas salidas que tiene Óscar Puente, a las que ya nos tiene acostumbrado, pero dudo siquiera que fuera algo premeditado, pero sí que es verdad que el Partido Socialista ha recogido el guante, ¿no? Ha aprovechado este choque diplomático. Salió el gobierno de Milei con un comunicado durísimo reprochando a Sánchez, bueno, tanto los casos de corrupción que sobrevuelan a su mujer, ¿no? Como esa acusación de fracturar el país a raíz de estas acusaciones de Óscar López. Y yo creo que el PSOE lo ha aprovechado también porque es consciente de que no le va mal esa polarización, ¿no? Ya. Recordemos que Milei la semana que viene viene a un congreso de Vox. Recordemos que Feijóo también aprovechado para criticar al gobierno, ¿no? A raíz de este choque diplomático. Entonces al PSOE le viene bien, digamos, alinear a Milei con Feijóo para volver al discurso de siempre, ¿no? De que Feijóo al final se alinea con los ultras y que prácticamente que PP y Vox son lo mismo, ¿no? Ya. Cualquier excusa es buena. Y eso yo creo que además habla de otra cosa, ¿no? Otra cosa que no es nueva, no es la primera vez que Puente tiene una salida de tono, pero es que Puente es ministro del gobierno, es ministro del gobierno, que periódicamente, pues yo creo que su principal labor es generar
montar
trending topics. Exactamente, pero porque a día de hoy lunes, la primera ejecutiva del PSOE, después del amago de dimisión de Pedro Sánchez, no hemos hablado de Pedro Sánchez, no se ha hablado del hiperliderazgo que se ha puesto en evidencia en el partido, no se ha hablado de la sucesión, que por primera vez se ha abierto ese debate. No, estamos hablando de Óscar Puente y la que ha liado a nivel internacional. Ya. Con lo cual, pues yo creo que ha sido aprovechado por el PSOE porque le viene bien, al fin y al cabo, tener un personaje de estas características.
O sea, no estaba preparado, pero sí ha sido aprovechado. Hoy hemos tenido Ábalos en la comisión del Senado, la comisión sobre la coldosfera, la trama de Coldo. Y, bueno, Ábalos, como no, ha reconocido que tenía una relación muy intensa con Coldo García.
Se encargaba de la logística, coordinaba con el equipo de seguridad también de los alojamientos y pues de dar asistencia y que pudiera estar 24/7, porque el personal que teníamos en el partido tenía una limitación horaria y yo lo que...
Bueno, pues entonces Ábalos ha reconocido esa relación intensa. También ha reconocido que tenía una conocimiento de la relación que tenía Ábalos con Víctor Aldama. Víctor Aldama era el principal empresario de la trama de comisiones ilegales.
La que pudiera haber en ese caso es extralaboral, desde luego. Ya saben que a mí tampoco me gusta que la gente se vea mucho y cada uno puede relacionarse como quiera, pero fuera del ministerio.
Fuera del ministerio. Era la relación con Víctor Aldama y Ábalos ha dicho que él no sabía nada de la trama.
Todas las demás compras yo no he tenido ningún conocimiento. Es más, que AENA, Renfe, Correos compraron también material sanitario. Yo no he tenido ningún seguimiento más de ninguna compra.
Bueno, se le ha visto relativamente tranquilo a Ábalos, controlando el escenario. Ha añadido además que en el asunto, aquella noche que fue al aeropuerto de Barajas y se encontró con la vicepresidenta de Venezuela, con Delcy, pues que no hubo nada irregular. ¿Qué sensación te deja esta comparecencia de Ábalos? ¿Se ha ido crudo a Ábalos de la comparecencia de la Comisión del Senado?
Bueno, pues efectivamente, sí, yo creo que Ábalos ha salido vivo, ¿no? Ya. Después de todo esto han sido dos
salen
horas y
vivos,
media.
¿Eh?
Salen todos vivos, pero yo creo que esto responde también a una estrategia del Partido Popular que yo no sé si está muy bien diseñada, porque ha empezado a llamar, a declarar, bueno, a distintos comparecientes, ¿no? Hemos visto a Santo Cerdán, a Illa, ahora a Ábalos, al propio Coldo, pero claro, recordemos que ha pedido documentación que igual podía aportar algo más de información, no algo más de dónde tirar, que todavía no ha recibido, con lo cual está haciendo, digámoslo así, interrogatorios en vacío. O sea, están preguntando sobre informaciones que ya se han publicado, sobre, con lo cual también Ábalos aquí está muy preparado. De hecho, la comparecencia de hoy ha sido poco sorprendente, porque yo creo que la verdadera noticia hubiera sido si hubiera admitido alguna de las acusaciones que se vertían
sobre
él.
Esto era lo esperado, ¿no? No ha tirado de la manta.
No ha tirado de la manta. tanto, a mí sí me ha sorprendido la cautela con la que se ha referido a Koldo García. Ya. Incluso preguntado directamente sobre si creía que tenía algún tipo de implicación. Ha dicho que no iba a decir nada que pudiera perjudicar. Ha enmarcado su relación en una relación como de fidelidad, pero en lo laboral, que más allá de eso. Y precisamente eso apunta que si tira de la manta, igual puede salir algo más. Ya. Y de todas formas, aquí el PP también ha planteado en la comparecencia de Ábalos. Ábalos lo consideran casi una víctima del propio Partido Socialista, y casi el último eslabón, ¿no?, de algo más grande que va por encima de Ábalos, ¿no? Yo creo que tampoco han querido hacer mucha sangre y le han dejado...
Ya, pero es que se le van todos vivos. ¿Tiene mucho que ver con el calendario? O sea, que no tienen información que les permita hacer interrogatorios más sustanciosos.
El Partido Popular ha requerido muchísima documentación, muchísimos documentos que todavía no tiene, de manera que ha precipitado una comparecencias también, teniendo en cuenta el calendario electoral, de hacerlo antes de la catalana y de las europeas, ¿no?, para poder sacar cierto rédito a esto. Pero la realidad es que sin tener más información de la que ya hay, es muy difícil hacer preguntas nuevas.
Aparte, Ábalos tiene tablas para esto y para mucho más.
Bueno, Ábalos ha salido del Senado hoy como si fuera Santa Teresa de Calcuta, prácticamente, diciendo que está muy orgulloso de su gestión, que ha sido un éxito y que efectivamente que él presionó por comprar material, que la gestión fue un éxito y que era para salvar vidas, ¿no?
Sí, ha salido, vamos, como tú dices, olor de multitud. Catalanas, últimas encuestas. Illa dijo la semana pasada que, hombre, se podía entender con Puigdemont. Ahora dice que no va a darle apoyo a Puigdemont.
Dona suport a una investidura del senyor Puigdemont, que és más de lo mismo, confrontación,
no daré soporte...
inestabilidad, bloqueo...
Ah, no, sí, está en castellano.
Análisis, en definitiva, ¿no? Lo que ya tenemos ahora.
No hay que traducirlo, que no da soporte. Vamos a ver, tú que hablas mucho con los comunes, está preparándose un tripartito, ¿qué te dicen por ahí?
Bueno, ellos confían, ¿no? Es confianza, más que otra cosa, en que sí se dé un tripartito entre PSC, Esquerra y Comunes. Para ellos también pintar algo, ¿no? Ellos han caído mucho en todas las encuestas, pronostican una caída, se quedaría a la misma altura que la CUP, más o menos con 6 diputados. Entonces, bueno, esa parece que es la opción, diría yo, a día de hoy más viable. Lo que pasa es que hay un problema, que es que Esquerra ha puesto como principal condición para un acuerdo con el PSC el hecho de que se celebre un referéndum pactado. Que eso es algo por el que
el PSC... pero ya sabes tú que estas cosas se dicen, luego se hace una comisión de la mesa de negociación, se convoca una reunión y luego ya no hay más.
Eso puede pasar. Hombre, lo más natural, viendo los precedentes, sería que pudiera haber un gobierno de concentración independentista, ¿no? Que es lo que ha habido. Pero tienen que sumar, y ahí a día de hoy las encuestas no parece que vayan por ahí. A mí, como bien recordabas tú, me parece muy llamativo la posición de los socialistas con Junts, con Carles Puigdemont. No es que Illa no descartara el otro día un acuerdo con Junts, sino es que el propio Pedro Sánchez, este fin de semana en entrevista, tampoco lo descartaba, cerraba esa puerta. A mí me parece sorprendente, y sí que es verdad que sumar ahí...
acabamos de escucharlo, ¿eh?
Ahora dice que no le haría presidente a Carles Puigdemont, pero bueno, otra cosa sería aceptar esos votos, en fin.
Si Sánchez le dice, mira, Salvador, tienes que investir a Puigdemont, pues seguramente lo haría.
Efectivamente, y yo creo que esta incertidumbre en torno a las alianzas que tenemos ahora también bebe mucho de la necesidad que tiene el Partido Socialista a nivel nacional, ¿no? O sea, la gobernabilidad de Pedro Sánchez depende directamente de los votos independentistas. Y yo creo que el peor escenario para los socialistas ahora mismo sería una repetición electoral, porque supondría dejar en suspenso la legislatura otros 6 meses, otros X meses.
O sea, por el veto cruzado, o sea, porque Esquerra no apoyase a ella.
Claro, no. O sea, veto cruzado puede haber muchos, pero yo creo que el Partido Socialista, incluso aunque gane Illa, que es lo único que parece claro a día de hoy, yo creo que el mal menor sería apoyar otro gobierno independentista casi, porque lo más perjudicial para el Partido Socialista, al gobierno, a Moncloa, a Pedro Sánchez, es tener otra vez unas elecciones catalanas con otra vez sin poder aprobar leyes, sin poder sacar presupuestos. Que yo creo que cualquier cosa para el Partido Socialista sería preferible a ese escenario de bloqueo que a día de hoy es muy posible.
Muy posible, ¿por qué?
es muy posible porque no hay mayorías claras y porque no parece claro que esos vetos cruzados vayan a levantarse, ¿no? Con lo cual, si Esquerra tiene un veto cruzado que se llama referéndum, que se llama financiación, y Junts también dice que no aceptaría hacer a Salvador Illa presidente, es que igual el que tiene más que ganar, tragándose un poco pues todas estas cosas que se dicen en campaña, ¿no? Es el Partido Socialista y Salvador Illa a cambio de mantener cierta estabilidad en Moncloa.
Los socialistas no quieren una repetición electoral y para evitar una repetición electoral estarán dispuestos probablemente a dar lo que se le pida.
Es un escenario que yo no descartaría.
Gracias, Ana, por tu análisis.
A ti.
El análisis político en la tarde y también el análisis económico que hoy pasa por los datos del paro que hemos conocido esta mañana y son los referidos al mes de abril. Nos preguntamos cómo evoluciona el mercado laboral en España. Abril nos deja un récord de afiliación a la Seguridad Social con más de 21 millones de personas trabajando y cotizando en España. Se ha creado casi 200.000 empleos en abril. Es verdad que comparados con abril del 2023 ha sido un poco menos. También nos queremos preguntar por eso, porque ha crecido menos el empleo que en abril del año pasado. También dónde se crea más empleo. La hostelería tira con fuerza, creando casi la mitad de los nuevos empleos. Bueno, ¿qué significan todas estas cifras? Se lo vamos a preguntar a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes.
Bueno, bajada fuerte del desempleo, récord de afiliados, superando los 21 millones por vez primera. Y se nota muchísimo los inicios de la campaña de contratación de cara a la temporada turística, que se antoja que va a ser récord histórico de nuevo. De todas formas, hay que ver muy en detalle porque hay sectores donde hay mucha dificultad todavía para la contratación y no deja de haber un nivel de tasa de desempleo juvenil muy importante.
Bueno, pues aspectos del mercado laboral español con respecto a, bueno, a esta cifra, como digo, que estamos comentando, que vamos a analizar y preguntas que le vamos a trasladar en unos instantes a nuestro especialista en nuestro espacio de economía de bolsillo, el economista y escritor Fernando Trías de Bes. Preguntas y respuestas. Preguntas como las que hacemos también, pues a toda la gente, a ti que nos escuchas, a los oyentes de la tarde. Hoy muy fácil. ¿Qué cosas, qué objetos se te han caído alguna vez? En una alcantarilla, parece mentira, pero se te ha caído la alcantarilla. Y si no sé si pudiste o no recuperarlo, que esa es otra. O también en la taza del váter, que esto nos ha pasado mucho a todos.
Que al fin,
¿o no?
Al cabo va al mismo sitio.
Pues sí,
efectivamente. Pero
al alcantarillado va.
Sí, cuando haces deporte intentas llevar el menor peso posible encima y claro, hay que ir con cuidado.
Buenas tardes, gente. Yo practico deporte, voy a andar o a correr y entonces pues procuro llevar el menos peso posible. Me llevo una riñonera con el Walkman, con los cascos y una llave suelta para no tener mayor peso. Entonces un día pues estaba corriendo en una pista de atletismo y se me cayó a una alcantarilla, pero no era una alcantarilla normal de la calle, sino que es de un sistema que tienen ellos para regular el agua y eso. Entonces claro, no era muy profunda y entonces pues fue a buscar de mantenimiento y eso pues conseguimos coger la llave. Buenas tardes.
Pudo coger las llaves.
Menos mal.
Pues sí, en ese caso tienes la suerte porque
¿qué piensas? ¿Cómo se me va a caer justo aquí? Pues se cae justo ahí donde está el agujero, ahí va. Sí. Es que es la ley de Murphy.
Efectivamente, y si es una alcantarilla normal es que es un drama, es que no puedes hacer nada, que a ver.
No, tienes que llamar a alguien y a veces, pues claro, dices, pero ¿y a quién llamo?
Efectivamente.
¿Al servicio municipal? ¿A los bomberos? ¿A dónde llamo? Necesito recuperar las llaves.
La cartera, las llaves del coche, incluso los móviles, ¿no? Y lo decíamos antes también con el retrete, hay que tener mucho cuidado.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues a mí el otro día se me cayó, sin ir más lejos, el sábado, una máquina de afeitar, digamos, de las eléctricas, estas que va con batería. a la taza del váter. ¿Oh? Y tuve que meterla a la mano. Digo, pues ni corto ni perezoso. Luego me lavé, eso sí, a base de bien con jabón.
Menos
y
mal.
Vamos, que dejé las manos más blancas de lo que había entrado. Un abrazo, gente, vamos, y gracias por escucharme.
Pero yo entiendo que si es la, hombre, si es el baño además de tu casa, vamos, que metes la mano.
Sí, y tanto.
Fundamental.
Una máquina de afeitar.
Y una máquina de afeitar que lo que no sé si funciona, porque esa es otra. Este es el problema.
Sí.
Con las máquinas de afeitar o cualquier tema eléctrico.
Recuperada está. Otra cosa es que funcione.
Una plancha de pelo, que no entra entera, pero se puede caer. Bueno, el móvil, por supuesto. Claro, pero en casa, vale. Pero ¿y si te pasa pues en el trabajo?
En el trabajo o en cualquier otro sitio donde no te esperas.
Exacto.
Mira.
Bueno, estábamos en un cumple de las peques en un parque de bolas. Allí había como 800 niños allí. Y entro al baño y me dice un nene chiquitín: Señor, se me ha caído el muñeco dentro del váter. Y efectivamente el muñeco estaba ahí dentro, ahí abajo. Entonces, nada, metí la mano, le cogí el muñeco al chiquillo y se lo lavé, me lavé las manos y tal. Y claro, y se lo di. ¿Qué vamos a hacer? Por rescatárselo.
¡Ay, qué majo este oyente, por favor! No, sí. Claro, porque ¿qué te puede pasar en un bar?
¿Qué situación?
Por ejemplo, vas con el móvil. Vamos a ser claros, que lo hacemos todos. Vas con el móvil y se te acaba cayendo en la taza.
Y
en tu casa, mal. Pero si te pasa en el trabajo.
Pues lo haces igual.
O en un
bar. Si es
bar,
un móvil, no te digo nada.
¿Metes la mano o no metes la mano? Depende de lo que sea también, lo que se te haya caído. De esto estamos hablando, de qué se te ha caído, aunque parezca increíble, pero por ahí se coló. En una alcantarilla o en el váter. 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay 2 tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
HSN te apoya a la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si escuchas así tu transistor,
necesitas el gran renove de MediaMark. Ahora hasta 400 euros en teles, 200 en portátiles y consigue muchos más descuentos en electrodomésticos, móviles, tablets. MediaMark, 25 años, siempre listos.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última.